En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Chucking more fina, anane. Chucking more fina, ane. Start my truck, let's all jump in.
Encaramos la última parte de este oasis de libertad antes de coger estas vacaciones. Qué bien, ¿no? Un par de viernes sin... O vais a echar de menos esto.
Muy ¿sabes? Bien.
Sí, ¿no? Mucho, aquí lo va a echar de menos la gente que nos escucha. Porque cada vez hay más gente que nos escucha, sí.
Hay veces que es mejor irse para que te echen de menos.
Ahí estamos.
Bien tirado, Hugo, bien tirado, sí, ¿eh? Sí, muy bien, muy bien. Esa frase hay que apuntarla, ¿eh?
O sea, ¿cuando volvamos a haber eliminado al Madrid ya o no?
Pues será justo el viernes anterior a las eliminatorias de Champions.
Fíjate, ¿eh?
Claro, para que hablemos, para que sigamos hablando de la Champions como tanto.
¡Ay, que huele a 15, huele a 15!
Pero...
Número bonito ese, ¿eh?
La niña bonita era antiguamente. Ruiz. Ahora ya no sé si se está bien dicho lo de la niña bonita, pero...
Igual no.
Eso es
ya,
casi
ya solo
delito.
Me faltaba ya.
Eso es un lío. Si dices eso, yo sé que es un lío.
Como os gusta, el mamoneo más contundente un lápiz.
Oye, Guas, pero tenías razón, el 19... ¿Quién lo ha dicho? 19 de noviembre es el Día del Hombre. Lo ha confirmado.
Pues hombre, que sí. ¿Pero cuándo te contó una mentira yo?
Ah, lo has dicho tú. No, pero escucha, aquí estábamos un poco perplejos.
Pero el Día del Hombre, que así sin más, el Día del Hombre.
O sea, no es el hombre de trabajador ni el hombre...
El Día del Hombre.
No Día Internacional del Hombre.
No había oído nunca eso.
Esto, según Lid dice aquí, lo puso Thomas Oster, un profesor de la Universidad de Missouri, Kansas, en 1992.
Le dio la gana a él.
No, hombre, él digamos claro. Que lo propulsó, lo impulsó y que al final pues esto se ha quedado como el Día Internacional del Hombre.
Pues molesta a todos.
Pero tú no lo celebras.
Los días mundiales que yo suelo comentar al principio de programa son aprobados por la UNESCO.
Claro, eso es lo que no sabemos, si esto está
pero
realmente
puedo hacer
aprobado,
el día del
¿no?
perejil, es decir, el 20 de marzo es el día del perejil, y ya está, y que cae el nombre, tiene que tener un poco de base todo eso.
Y se joroba el tema.
Hagamos campaña con esto, ¿no?
Bueno, mira, un hombre de verdad, ¿quieres que saludemos a un hombre de verdad?
Venga.
Gran amante del Oasis.
Sin duda.
Viene menos de lo que debería, porque sus quehaceres pues le obligan a hacer otras cosas. Miguel Ángel Díaz Boyariz, hola Miguelito.
Hombre, Miguelín.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Vuelve el hombre.
La lista de la selección española.
Hay veces que me da miedo entrar en el Oasis.
¿Por qué?
Y hoy
Miguelín, nunca. Si tú eres bragado.
Veo un poco revueltos.
No, pues hoy está la cosa tranquilita, ¿eh?
No, viaja todos los fines de semana con don Manuel Lama.
Sí, claro.
A Miguelito lo voy a ver pronto yo.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y eso?
¿Qué ha dicho Regragui?
Tenemos una cita pendiente.
¿Qué ha dicho Regragui?
No, nos vemos de...
Somos de Regragui.
Regragui, seleccionador de Marruecos, para el que no lo sepa.
Mi seleccionador. ¿Qué ha dicho Regragui?
Y el de Brahim también.
Pues eso.
Brahim, pues...
¿Le dais unas vueltas a este tema? Yo ahora digo lo que yo opino.
Venga, vale, el ataque de Marruecos será Amrabat, Brahim, Tomás Guas.
¿Pero España qué es lo que juega ahora?
No sé,
la Jesús Navas.
La Davis. Sí, esta mañana Víctor. me he enterado claro. Que no, Jesús Navas va a la selección. Digo, otra vez, pero qué partido. Y que hay unos amistosos.
Sí,
sí, claro.
En Semana Santa.
Hay que preparar, muy chulo. Hay que preparar la Eurocopa.
No, y además, España juega contra un país que es Colombia en Londres.
Sí. Y luego contra...
Bueno, una vez dijo Lama a las 8:30 que jugamos contra Londres en Colombia.
Esas de las guardas ahora que no está Manolo, ¿eh, Miguelito?
Sí,
esas
valiente,
de las guardas, llama a Lama, Jesús.
Tiene un SMS mío.
Llama a Lama.
¿Cómo se lo has clavado, de verdad?
Hay un partido en Semana Santa.
Pero es en Londres contra Colombia. El viernes que viene, el día en el que no hay Oasis, el día 22 de marzo y luego el día 26.
Y luego
26.
El martes santo.
España-Brasil.
Sí, España-Brasil y el Bernabéu.
España-Brasil, partido que va a haber Víctor.
Casemiro, Casemiro capitán de Brasil en el Bernabéu.
Tú procesionas, procesionas el martes, ¿no?
Y Enrique, su primer partido en el Bernabéu.
Toma. También viene el hombrecillo.
Oh, bueno, eso ya es,
pues que paren Casemiro todas las procesiones de Semana Santa, que no tienen ya ningún sentido.
Eso no le interesa a nadie.
Lo damos, ¿no?
Tú procesionas, ¿no? El martes, Víctor.
El martes santo, jugando a la selección española. Es que debería ser... Es una herejía, ¿no?
En el Bernabéu, además.
¿A qué cofradía perteneces, Víctor?
San Benito.
San Benito.
Yo la Virgen de... sitio magnífico.
Nuestra Señora de la Encarnación.
Ole. Muy bien, Víctor.
Me llevó el Víctor.
¿Y procesiones el martes?
El martes. Pero además un montón de horas, ¿no? Es una procesión larga, ¿no?
Sí. De barrio, Capablanca, Almidorada.
Oh, mira.
Sí.
Qué bueno.
Y que juega la selección española el martes santo, un partido amistoso.
Bueno, escucha, no solo juega, sino que hay, pues ya voy a meter la cuña. Hacemos un evento de leyendas el mismo día del partido, brutal.
¿El martes también?
Sí.
¿El
martes?
Vaya por Dios.
Sí. ¿Pero tú eres una de las leyendas?
No, yo solo me encargo de montarlo.
No, las leyendas son aquellos nombres que han pasado a la historia por marcar un antes y un después en el fútbol español, como por ejemplo...
Miguelito.
Salva Ballesta.
Iván Campo. Iván Pelos.
No, mira, ha confirmado. Emilio Butragueño.
Mavisca.
¡Oh!
Emilio Butragueño. A ver, Kiko, Fernando Torres, García Calvo, Luis Milla, Iván Elguera.
Kiko Femenía.
Equipazo.
Gárate, Pirri.
No, Gárate. José Eulogio.
Sí.
José Eulogio Gárate, ¿va a jugar?
No, eso es un evento, no es un partido.
Ah, es un evento. Evento. Vale.
Qué maravilla.
Es que ahora precisamente la leyenda lo que hace menos es jugar, porque no puede.
Que Gárate se retiró muy jovencito, con tres pichichis.
Un gañotazo para ir a comer y
hacer
un tardeo bueno, ¿no? Tardeo bueno luego.
En un evento Leyendas España fue cuando se hizo Germán Dobarro amigo de Luis Enrique.
Sí, señor. Sí.
¿Hombre?
Íntimos desde entonces.
No, pero eso fue presentado por eso fue organizado por la Federación, ¿no?
Lo que presentaste pero tú. Bueno, Leyendas España entronca ahí.
Sí.
Bueno, no lo presenté yo. En realidad estaba copresentado con el compañero jefe de deportes de la Voz de Galicia. Y le hice unos cariños y unos guiños ahí a, a Rubiales.
Magnífico. Magnífico.
Sí. Estábamos hablando del nivel de la selección. Y decía Rubiales, hombre, yo. Y dije, hombre, tú, nivel para jugar en la selección.
Bueno, estamos con el martes santo y esa,
esa
polémica de juntar partidos con procesiones. Y bueno, en fin.
Bueno, y en Cádiz hay fútbol el viernes santo. O sea que...
También.
Es verdad. Y el año pasado fue en Sevilla, ¿no?
Sí.
En el Pizjuán, creo recordar.
Sí.
Es verdad. Santo.
Es verdad. Bueno, Miguelito, ¿qué nos cuentas de la selección?
Tu amigo Tebas, Víctor.
¿Qué hablamos? ¿De la lista o de
Brahim?
¿Dónde empezamos?
¿De la lista o de?
O de Brahim.
La lista.
Bueno, la lista.
De la lista.
Bueno,
de Brahim simplemente decir que se ha montado un pequeño lío porque al explicar lo que ha sucedido burocráticamente hablando el seleccionador, que el 1 de marzo mandaron la prelista al Real Madrid en la que estaba incluido Brahim y que luego el día 9 recibieron una notificación de la FIFA, es, digamos, una solicitud que hace Brahim a través de la Federación Marroquí, que hay que hacer a la FIFA, para un cambio de elegibilidad, para que puedas empezar a ser seleccionado por la nueva federación. Bueno, pues ese término que ha utilizado Luis de la Fuente, de Brahim renunció a jugar con la selección española, parece que no ha sentado muy bien, aunque lo que pidió Brahim, según ese artículo, es eso, es un cambio de elegibilidad para poder ser convocado por Marruecos, y además ya no puede cambiar más. O sea, aunque sean amistosos, creo que ya no puede cambiar más de federación. Bueno, eso en cuanto a Brahim, que ha acaparado toda la rueda de prensa, porque 16 preguntas, 9 han sido sobre
Brahim. Yo lo que no entiendo es por qué no explican claramente lo que ha pasado y lo que ha sucedido, y ya está, que no pasa nada. Que cada uno es muy libre de elegir jugar con la selección que quiera mientras pueda.
Yo creo, Joseba, que está muy claro y que...
No.
Al contrario, está todo confuso.
No está nada claro por parte de nadie, además. Por parte de nadie.
Dejarme terminar la frase. Yo creo que es muy sencillo. Lo que pasa es que lo estamos enredando desde los medios de comunicación y opinando y entendiendo y no sé qué. Brahim está esperando que le llame la selección. No le llama y decide optar por coger la otra opción que tiene, que es la de Marruecos. ¿Qué sucede? Pues que ¿por qué no le ha llamado el seleccionador? ¿Por qué no ha escrito Brahim? ¿Por qué ahora sí y otro día no? ¿Por qué si lleva años esperando no podía esperar 2 años? O sea, lo hemos enredado nosotros. Es tan sencillo como él ha llegado un momento que ha decidido.
Es más sencillo que eso todavía, Mel. Es más sencillo que eso todavía. Si yo lo tengo clarísimo. Uno, para De la Fuente, Brahim no era ni mucho menos un futbolista no solo no imprescindible,
y la segunda parte
ni le interesaba. Y la segunda parte, Brahim quería jugar con Marruecos porque era más fácil poder jugar con Marruecos.
Mejor no se puede explicar.
ganas de comer. O sea, que
bueno, todo pero claro, es que le estamos dando vueltas a un tema que es clarísimo.
Y Germán, y añade otra cosa, que otra vez vuelta la burra al trigo, que todo esto es un escándalo porque juegan el Real Madrid. Si es que la misma historia de siempre, si fuera el delantero de Granada,
mira,
vamos a ver, un minuto.
Por ejemplo, mira, os pongo un ejemplo. El caso Lamine Yamal, que vemos todos... Que es Artura, un futbolista.
Mira qué rápido se solucionó. Emergente. Mira qué rápido se solucionó. Cuando interesó, pim, pam, pum.
Pues claro, pero escúchame una cosa. Si a España le interesa, Brahim lo tiene
pero,
hecho.
Pero es que no le interesa.
Tal cual.
Pues ya está, pues es así, hombre. Y
Brahim prefiere jugar con Marruecos porque va a jugar más.
Sí. No, porque aquí no me quieren.
Y luego también, como en un estadio donde se escuchan más los pitos que los aplausos, pues por ejemplo, hoy en la sub-21. Han convocado a tres chavales que también dudaban entre dos federaciones y al final han elegido la española. Me estoy refiriendo a un central de origen neerlandés como Huisen, que está ahora cedido en la Roma, Mosquera, Valencia, y Mateo Mosquera Joseph.
Mosquera te matizo, Miguel. Mosquera no duda. Claro, Mosquera lleva yendo desde la sub-15 hasta la sub-19 con España.
Y te digo más, y España no debería dudar. No debería dudar, porque me parece un pedazo de futbolista Mosquera.
Pero que el caso de Mosquera, pero que el caso de Mosquera lo ha explicado muy bien Miguel con el caso de Brahim. Para que Mosquera pudiera optar a la selección colombiana, tendría que solicitar el cambio de elegibilidad. Y ese paso no lo ha dado. O sea, quiero decir, es que es un paso muy importante porque si no, claro, no te pueden convocar, no te pueden ni siquiera llamar. Entonces, es diferente el caso. Mosquera no duda. Mosquera va con España desde la sub-15. Sí. Nacido
en
el
acuerdo con lo que dice Hugo, yo añadiría un matiz simplemente. ¿Cuántos años tiene Mosquera? ¿19?
19, 20, está ahí.
20.
Si a los 24 no le hemos 19, llamado 19, claro,
19 todavía.
A lo querido, que me refiero sí, es que claro, tampoco dudaba Brahim, claro, que ha estado yendo con la selección muchos años. Lo que pasa es que llevaba 3-4 años esperando la llamada y como finalmente no se producía ni nadie le decía nada,
yo que no he dicho nada de Brahim, Melchor, yo solo voy a añadir, sin especular, lo que veo en la distancia. El único matiz que yo le pondría a Brahim, que puede elegir a quien quiera libremente, faltaría más. Hombre, claro, yo la única pega que le pongo a esta situación es que yo creo que todos estaremos de acuerdo en que la lista en la que Brahim podía ir con la absoluta era esta.
No, es que iba a estar. Sí.
Entonces, yo es el único pero que le pongo, porque yo estoy convencido que en esta iba a estar, pero eso es mi opinión, y yo creo que deportivamente hablando era en la que realmente podía estar, y Brahim ha decidido cambiar la federación de España a Marruecos justo antes de esta lista.
Pero en este embrollo había alguna exigencia del futbolista, porque
pero no, que, si ya he dicho no, de la fuente que no.
Conclusión, que se confirma mi teoría, que la selección española es una milonga. Todo no, es, una milonga, Víctor, no le interesa a nadie. Todo el Madrid, el Real Madrid, el delantero del Barcelona.
Y a ti la Champions solo te interesa cuando estás en Sevilla.
Siempre la misma historia. El periodismo, en vez de preguntar la selección, es Brahim, porque es delantero del Real Madrid. Siempre la misma historia.
Brahim
no
sabía
les
que con Marruecos
a la selección
seguro,
española. No sé por qué me llamáis a mí raro. Si no le interesa
pero que,
a nadie.
Pero escucha, ¿qué pasa con los hermanos Williams? Nico decidió jugar con España y lo tiene sin ganas. No pasa nada. Los hermanos
sobre todo por lo que acabas de decir, Germán.
Por cierto, que Iñaki ahora mismo podría ser perfectamente seleccionable.
Pero
él decide que gana.
Aquí hay una cosa, que hay un señor aquí en Italia, en Inglaterra y en Nueva Zelanda, que es el que decide, estamos de acuerdo. Sí. Y como lo decimos siempre, hay 40 millones de seleccionadores. Claro, a mí me parece que Iñaki, Williams y Brahim no nos quepan en una lista de 25, el fútbol es un porro, rey.
Pero no es que no
yo, quepan, yo veo a Iñaki más. Williams y digo, a ver, escúchame, ¿qué fútbol y el mismo Brahim? Donde te puede jugar Iñaki, donde puede jugar Brahim. Las características de estos
pero,
tíos.
Pero, Tomás, es que Brahim, lo estás planteando. Es que Brahim cabía en esta. Pero el problema es que, como bien ha dicho Germán, yo creo que a largo plazo Brahim no confiaba en que fuera a ser un fijo. Y entonces Brahim ha dicho, antes de ir a esta, me voy con Marruecos, que me ha demostrado que voy a ser indiscutible. Ya está, no pasa nada.
Es que está mejor Isaac Romero que Brahim.
No, pero lo mismo, bueno. No es el mismo futbolista, Romero.
Bueno, está mejor.
Es que no es el mismo futbolista, es que puede jugar los dos juntos.
No, no, claro, no, claro, Melchor. Ver, claro. No, claro, porque no juega en el Madrid. Si es que
no,
la misma
historia. Que no, que no.
Es diferente. Que, es como
que,
si claro, bueno, bueno, y que, bueno, no, bueno, yo, claro que son jugadores diferentes, pero ¿quién ha dicho que sean dos jugadores similares?
Hablo de que Isaac Romero está fantástico.
Hablo de que un jugador también, que ya es un jugador que está. Exactamente, un jugador que hay que innovar. ¿Y hay algún lío? No, ¿por qué? Porque no juegan en Madrid.
Y con las urgencias que hay en el fútbol ahora mismo, vamos, claro. Me ha extrañado incluso que no lo convocaran.
Pues por eso.
Pero Fernández,
entonces la gente dice
tremendas.
Pero Víctor, ¿sabes cuántos jugadores van del Madrid?
¿Cuántos?
Dos.
Van cuatro, ¿no? ¿Cuántos van?
Dos.
Sí, pero Melchor, no hagas ese juego, que ese juego es muy malicioso.
No.
¿Quieres que te diga la alineación tipo del Madrid?
No.
¿Te la digo? Courtois, Carvajal, Militao, Álava, Mendy, Tchouaméni, Valverde, Kroos.
Yo también me la sé de memoria, pero digo a Víctor porque
no hagas ese juego. De la Real van cinco.
Bueno, yo hago el juego, que este es el Oasis de Libertad, ¿no?
No, pero no lamentes que van solo dos del Madrid.
No, yo
solo hay un español en el 11 titular.
Yo no he lamentado que solo vayan dos. Está diciendo Víctor que es la selección y solo se habla porque es del Madrid. Digo, pues si solo hay dos jugadores del Madrid.
Que se habla de Brahim porque y se forma este lío porque es jugador del Madrid. Porque es jugador del Madrid, porque a mí me parece otro. Claro, porque es jugador del Madrid que si jugara en el Sevilla o en el Betis o en la Real, no habría ningún lío de esto. Y que digo yo que Isaac Romero, con 23 años, que está en un momento espléndido y a los jugadores hay que utilizarlo. Ojo, que yo no quiero que los jugadores de los equipos sevillanos vayan a la selección, ¿eh? Eso es una máxima mía desde hace muchísimos años.
Pues yo quiero que vayan.
Cuando ve exactamente Nava a la selección, no me gusta. No me gusta que vaya nadie a la selección.
De hecho, Brahim jugó dos años, sobre todo el primero, extraordinarios en Milán.
Sí.
Sobre todo el primero, fue extraordinario.
No. Y abundando en lo que
y
dice
no
Víctor.
No hubo un follón, ni ningún escándalo. Ni el periodismo capitalino lo preguntó
Víctor,
al seleccionador. ¿No?
En esto tienes razón. Yo te digo que, por ejemplo, por citar un
libro cualquiera,
si Brahim está jugando en el Villarreal...
Claro, tengo razón en esto y muchas cosas.
Pero queridos, yo lo he soñado, pero yo he visto preguntas y artículos y cosas hablando del Brahim en el Milán, como no le llamaba España.
Se paraban los rotativos deportivos.
Patina perra gorda, yo te digo que yo lo he leído y lo he oído. Ahora es un tío que está jugando en Italia, pues pasa más desapercibido. Pero que a mí me extraña el tipo este, viéndole jugar, que no lo valga. Ni antes ni ahora, no sé. Cuando he visto pasar verdaderos petardos.
Mira, Grimaldo que acaba de entrar. Tomás, con la temporada que lleva haciendo Grimaldo, sigue a jugar en el Madrid o en el Barça y no está convocado ya desde hace seis meses. Vamos, arden todos los medios.
¿Qué quieres decir, Morris?
Que yo creo que... Perdón que me metan en el Oasis de Libertad, ¿eh?
No. Y no te acostumbres, ¿eh?
La diferencia entre lo que dice Víctor, que tiene toda la razón, de que sea un jugador del Real Madrid o no, está en que Isaac Romero no le va a llamar ninguna otra selección. Si no va a esta convocatoria, no va a tener el riesgo de que lo perdamos para otra convocatoria. Sin embargo, con Brahim sí estábamos en una situación límite. Quizá el año pasado,
que ya
también
pasó con
mereció
Munir.
Estar con la selección. Pero es que con Munir se hizo ese esfuerzo.
No puede estar.
Morris, no te vengas arriba.
Morris, apoyado a la palmera del Oasis. Muy
sin gritar.
Dilo en un tono afable. Te quiere convertir en el foto.
Se va a sacar los cocos.
Te voy a decir una cosa. A mí no me parece bien tampoco que por el hecho de decir nuestro o de ninguno, lo llevemos a la fuerza. Yo, para mí, si realmente no lo vas a utilizar, no tienes por qué estropear al chico. Ahora bien, yo creo que en esta lista iba a estar por méritos deportivos y porque todos entendíamos que en esta lista iba a estar. Si él siente que a pesar de ir a esta próxima convocatoria con España no iba a ser útil a largo plazo, pues entiendo que él haya elegido decir me voy con Marruecos, pero que tampoco nos engañemos.
Un segundo que tenemos que parar. Antes de parar tenemos que ir hasta Pamplona. Alberto Sanzol, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Mañana Osasuna Real Madrid a las 4:15 de la tarde. Y el recibimiento de Al Madrid en el aeropuerto de Noaín ha sido espectacular.
Espectacular, ¿eh? Ya van siendo unos cuantos años así.
no hay, en el aeropuerto de Pamplona, y no sé si habéis podido ver las imágenes, pero yo os lo cuento.
Sí, sí.
Han ido saliendo los jugadores prácticamente de uno en uno, firmando, recibiendo aplausos, vamos, casi que se parece que vengan a la... Sí, 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 sí.
Luego mañana...
Será diferente, claro.
Luego mañana el estadio del Sadar será otra película, pero en Pamplona, a la que aterrizan, suele haber muchísima gente que acude. De hecho, han firmado autógrafos, fotografías, han mostrado los jugadores del Madrid muy simpáticos.
Buena gente.
Mañana, como decimos,
Que han ido,
será
que han ido
otra
los
película.
Que no van mañana al fútbol. Vale,
pero
vale.
El ambiente en el Sadar ya no es tan hostil como hace 8 o 10 años, ¿no?
Hombre, pues si te vas a los 90 todavía era más hostil, te recuerdo los
petardos a Bullo. Claro.
Pero sí, evidentemente el ambiente se ha rebajado bastante. También es verdad que cada vez hay más gente, tú vas por la calle por Pamplona y ves muchísimas camisetas del Real Madrid, cosa que hace años no veías.
¿Cómo? ¿Pero qué me estáis contando? El fin de pero
el mundo es revés, el fin de una época.
Esto es el fin de una época.
Alberto, hay que poner orden ahí.
Solo queda Sevilla, vamos, como
Sevilla. Yo recuerdo que ellos, Osasuna Real Madrid, Osasuna Sevilla, que eran absolutamente encarnizados. ¿Qué ha pasado ahí?
Yo he crecido en una clase de 35 alumnos y 32 eran del Madrid. ¿Qué os voy a decir?
Pero bueno.
Era el pequeño...
¿En Pamplona o en un...
Claro, en Pamplona. Los encierros este año van a ser en la calle Serrano y en la calle Alcalá.
Ya van de blanco en los encierros, no os digo más.
Está bien. Ambientazo mañana, ¿no? En el Sadar.
Ambientazo en el Sadar. No se va a batir el récord de asistencia por eso de que hay socios que compran la entrada del Madrid a principio de temporada pero luego no acuden, pero va a haber una entrada muy buena y sobre todo muy buen ambiente con muchísima gente que va a ir vestida con la camiseta de Osasuna, aprovechando que hace calorcito. Ya sabéis que aquí hasta hace una semana entre chubasquero y jersey no podíamos ir en camiseta. Mañana se espera poder ir en camiseta y va a haber un ambiente seguro que muy chulo en el estadio del Sadar para ver este Osasuna-Real Madrid, que por cierto, Osasuna no le gana al Madrid desde el 30 de enero de 2011.
Normal, si juega en casa. Claro. Hasta mañana, Alberto, gracias.
Hasta mañana.
A la que no nos da para más. Solo las preguntas, así que despido a Miguelito y a Melchor. Buen fin de semana. Gracias Miguel, gracias Mel. Nos tenemos
un abrazo, Regragui. Un abrazo.
Esperar un segundito que os hago las preguntas. Pero antes, está Gemita.
Pues Joseba, es momento ahora para dar la bienvenida a nuestros amigos de Winamax. Abrimos Winamax.es como siempre a estas horas y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana de Liga. Me fijo, por ejemplo, primero en el Osasuna-Real Madrid. Ahí puedes apostar a goleadores en Winamax. Mira que el primer gol del partido lo marque Vinicius, tiene una cuota de 5-1. Y me fijo también en el Getafe-Girona. Ahí puedes apostar a un empate en el Coliseum. Te espera una cuota de 3.60. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Son muy especiales todos los oyentes y ellos son oyentes de Tiempo de Juego.
En Tiempo de Juego siempre pasan cosas.
Hola Laura, hola José Manuel y hola Claudia.
Hola.
¿Cuántos años tienes, Claudia?
8.
¿Tú sabes dónde se conocieron tus papás?
Sí.
¿Dónde?
Aquí.
¿Aquí, en este estudio?
Sí.
¿No os conocíais de nada?
De nada, absolutamente de nada.
¿Erais de la misma ciudad?
No.
Yo soy de León.
Y yo soy de Jaén. Nos casamos en el 2013 y la niña nació en el 15.
Qué bueno. Claudia, ahora escuchas el programa porque sabes que aquí empezó todo.
Sí.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Ya sabes que yo estoy aquí para lo que sea. Vamos, como un padre. Si pasa algo, tú me llamas. A ver, ¿cómo me tienes guardado en el móvil?
Pues como Pablo Vecino.
Pues nada, mejor pon a papá. Ya sabes, para salir el primero.
Por 17 millones, uno se hace padre de quien sea. Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Buenas. Oye, que he salido antes y me he venido para el Corte Inglés, que estoy haciendo la compra. Oye, tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos, como las torrijas, el pack de 4, que están buenísimas. Ah, y el litro de aceite de oliva Coosur para tus ensaladas. Mira a ver, y si hace falta algo más, ya sabes, un 50% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Has montado un show espectacular. ¿Ha sido fácil?
No, justo antes de empezar se fue la luz. Pero mi equipo lo solucionó tan rápido que incluso empezamos puntuales.
Tu Opel y tú también sois un tándem perfecto. Por eso sabéis que lo mejor es realizar el mantenimiento anual en Opel Service con lubricantes Total Energies. Pide tu cita online y entra en el sorteo de regalos sorprendentes. Condiciones en opel.es.
Dale la bienvenida a la primavera con una nueva mirada. Ven a los Spring Days de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y todas las gafas de sol a mitad de precio. Todas al 50%. General Óptica, tu mirada eres tú.
Hoy, prueba el atún en aceite de girasol Día Mar y Marinera con un 26% de descuento. Por solo 1,59 el pack de 3. En tiendas y en día.es.
La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Estaba buscando el coche más original o al propietario de coche más original. Ese que lo tunea, ese que le tiene mucho cariño.
Quiero contar el caso de mi padre. Lo tiene tan impecable, que cuando va a la ITV se fijan en la matrícula porque no se creen que tenga tantos años el coche.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Y el resto del equipo y, por supuesto, Gemita Santos. Gemita.
Pues ahora es momento de entrar en William Hill en El Partidazo. Mira todo lo que te espera allí. Por ejemplo, crear tu propia apuesta personalizada al momento con crear mi apuesta de William Hill. Es muy sencillo. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. Apostamos William Hill desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Pues vamos a ello. Germando Barro, ¿será Claudio Giraldez el Zidane del Celta de Vigo?
Pues no lo sé, pero es muy buen entrenador y tiene muy buena pinta.
Todos decís lo mismo, todos decís sí, lo mismo de Giraldez.
Además tienen una idea de juego muy definida, juega con tres atrás, cuatro por delante, 2-1. A mí me gusta mucho Giraldez.
Estoy
mucho.
Viendo dónde debuta, dónde está el Celta.
Pizjuán.
Aquí, Sevilla. Aquí, el domingo.
Ah, el Sevilla, Pizjuán, vale. Pizjuán. Vale. Sevilla-Celta, joder, pues vaya.
Y luego
vaya.
Recibe al Rayo, la siguiente.
Contra el Apóstol.
Ah, sí, señor. Por cierto, no te has presentado como Víctor Fernández de Real Madrid Televisión todavía, ¿no, Víctor?
No, es no. Que yo al Apóstol no lo he saludado porque es que a mí no me lo
no, pero digo la rueda de prensa que tenías que decir.
Claro, hombre.
La de gente que me dijo que se rió con aquella anécdota, tú. Claro, el periodista que estuvo un año ahí sin trabajar en ningún medio.
Sí, sí, un genio.
A José Luis Oltra sí le habrá saludado, ¿no? Que es muy amigo mío.
Y mío.
Tampoco.
Y de todos.
Tampoco.
No te has dignado, Víctor, todavía a llamar o a sentarte con el Apóstol. Vamos,
es que esto es como Brahim y Luis de la Fuente.
Falta diálogo.
El apóstol tiene sangre de artista. El apóstol es Flores, torero. Yo soy un periodista humilde de Sevilla.
Gato, ¿dónde están las bolas calientes?
Muy cerquita, de, muy cerquita de la bola chinas.
No, a ver lo que dices. Es que debía venir. Es que debía venir, gato.
Cuidado, qué bruto, ¿eh?
Oye, ¿qué son esas bolas, gato? Para los que no lo sabemos, que son esas bolas.
Pregunta al aguas.
Pasa rápido.
O sea, hablar de las bolas chinas, las calientes.
Yo las primeras cosas que entraron en España de China fueron las bolas chinas que traje yo.
¿Y qué hiciste con ellas?
Colgaste del arbolito, ¿no?
¿Qué hiciste con ellas? El árbol de Navidad, ¿no?
Las enseñé aquí a mis amigos y amigas. Dije, mira lo que he traído.
¿Hubo alguien que las cogió?
Todos, como loco.
Ya juega la
que sea. Lo pasas un poco en agua y venga, el siguiente, ¿no?
No, y se le va pasando uno tras de otro. Una cosa magnífica.
Sin lavar.
Sí.
Eri,
hay fotos, ¿eh?
Ahora me toca a mí.
No,
sí.
No te has pasado.
Nos vamos a arrepentir de no tener a Abraham.
Yo creo que no.
Hugo, a día de hoy, ¿qué porcentaje le das al Valencia de meterse en Europa?
Cuidado, ¿eh? Si gana en la cerámica el domingo, ojo, cuidado. 70%.
Que sí, vaya.
Para Víctor, hoy se cumplen 17 años del mítico gol de Palop. ¿Cuál fue el gol del Sevilla que más has gritado?
Yo hago mi trabajo de una forma muy
profesional. Sí, yo te he visto subir a la tarima de los periodistas ahí gritando.
Tío, pero el gol que recuerdes de tu vida del Sevilla. No,
yo sé uno que estaba muy cerca.
No sé.
¿No recuerdas ninguno así especialmente? No. Y Tomás, ¿será el año en el que veremos el clásico en la final de la Champions?
Oh, sería magnífico. Ya que yo no sé si estamos preparados para eso.
Pues, no sé. ¿Alguno no?
Algunos, varios no. ¿Alguno? Pero... Si coinciden ahí una serie de astros y demás, bueno, que no está coña de que los cuartos y las semifinales, pues sí, puede pasar.
A ver qué pasa.
Pero ya no sé si lo resistiría el pueblo.
Pero eso tenía que arbitrar un Negreira, hombre.
Hombre, por una serie te gustaría eso.
Queridos, os echaré...
El cuarto árbitro, Juan Gaspar.
Os descansamos, entonces.
La semana que viene descanso y la siguiente también, sí.
Descansamos dos semanas. ¿Cuándo tengo que venir? ¿Dentro de tres viernes?
Dentro de tres viernes, sí.
El 14 de octubre.
Pero no te preocupes que el miércoles santo voy a ir a Sevilla y te voy a llamar.
¿Sí? El miércoles santo... Sí. Ah, sí, lo sé.
Y le vas a coger el teléfono, ¿no? Eres un cara dura, o sea, solo coge a los jefes.
Me voy a coger el teléfono y voy a ver a ilustres sevillanos.
¿Ah, sí?
Sí, a Maestro Araújo y a todos.
Eso es una delicia.
Que nos vamos, queridos, os quiero mucho. Hasta dentro de la semana, gracias. Un abrazo. Antes del Campo del Gas, Andrea.
Entramos en las últimas 10 jornadas de la Liga. Esta misma noche de viernes ha arrancado la jornada 29 y cada fin de semana queda menos para conocer el desenlace de este campeonato que nos está dejando partidos muy emocionantes y una clasificación en la que todavía pueden pasar muchas cosas. En el liderato, te recuerdo, en solitario, continúa el Real Madrid, que mantiene su distancia con el Girona segundo y con el Barça tercero. En el descenso se abrió la última plaza el pasado fin de semana con la victoria del Cádiz frente al Atlético de Madrid y las derrotas de Celta de Vigo y Rayo Vallecano. Todavía queda mucho y seguro que vamos a tener muchísima emoción, pero por si necesitas más, siempre te recomendamos en el partidazo que juegues en Betfair con su combi partido para añadirle un extra de emoción y poder ganar dinero más fácilmente. Con Betfair y el combi partido puedes combinar hasta 25 variables en la misma apuesta de un mismo partido y siempre vas a conseguir mejores cuotas. Así que, Carlos, vamos a volver a centrarnos en la Liga con la jornada 29.
Mañana sábado tenemos un día muy interesante, Andrea. Arranca el día a las 2 de la tarde con el Mallorca-Granada. Los andaluces con la salvación muy lejos y con los mallorquines en la final de Copa y tratando de escapar de la zona roja. A las 4 y cuarto, Osasuna-Real Madrid, con los blancos defendiendo su ventaja en la primera plaza, 6 y media Getafe-Girona y a las 9 Atleti-Alavés.
Es un buen partido ese del Sadar, porque Osasuna, a pesar de su puesto en la clasificación, siempre es un equipo complicado y el Real Madrid se juega en la tranquilidad en cada jornada. Vamos a apostar en Betfair y en el combi partido a este encuentro. Ya sabes, podemos combinar hasta 25 variables de un mismo encuentro en la misma apuesta y siempre con mayores cuotas. Apuesto a partido de más de 2,5 goles con tanto del dorsal 7 del Real Madrid en cualquier momento y además que hay menos de 8,5 corners. 10 euros de apuesta pueden darte unas ganancias de 69.
Y el domingo llega uno de los clásicos de nuestro fútbol, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona en el Metropolitano. Son tercero y cuarto, el Barça quiere recortar puntos al Real Madrid y el Atleti defender puestos de Champions ante el Athletic Club. A las 2, Sevilla-Celta de Vigo en la parte baja de la tabla, 4 y cuarto Las Palmas Almería y Villarreal Valencia y a las 6 y media Rayo Vallecano Betis.
Vamos a apostar por ese partido en Madrid, en el Metropolitano, entre el tercer y el cuarto clasificado. Vamos a apostar en Betfair.es, entramos desde la web o desde la aplicación móvil, seleccionamos el combi partido y apostamos a victoria del Atlético de Madrid con gol del delantero rojiblanco francés en cualquier momento, por eso de la ley del ex, y que ambos equipos anotan. 10 euros de apuesta pueden darte unas ganancias de 61. Esto es el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Two worlds collide, rival nations. From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather.
Campo del Gas.
Y estoy pensando en empezar a repartir a derecha e izquierda, porque no vaya a ser que sea yo el único memo que se quede sin rascar nada esta temporada. Señor director, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola Jaime, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
A ver si me veo yo aquí de... ¿eh?
No lo sé, chico, yo creo bueno, que...
Lo has intentado hasta el final. Aquí sí, lo importante es competir.
¿Quién dice eso?
el varón de Coubertin.
Ah, vale, entonces sí. Entonces...
El varón de Munchausen.
El de Munchausen.
Señor director, le llamé después de los penaltis. Pero es que, no. Jaime,
que yo me alegro
¿cuánto
mucho.
Tiempo nos lleva diciendo este año que sí, es horrible, sí, va sí. a ganar la Champions? Y yo decía, director, usted...
Bueno, ya estamos, quedan 8.
Usted...
Estamos con 32. Sí, sí. Y ya van. Y la sorpresa del Atleti, por eso digo siempre que es un misterio ese equipo, es que los que estaban peor fueron los que estuvieron mejor, los defensas. Xavi, Michel,
pero por eso el deporte es así también, claro. Porque si todo estuviera como
codificado,
ya, efectivamente, no, este va a ganar porque resulta que es mejor, es más rápido y tal, y dice, no, hay algo que
ya sabes que la inteligencia artificial ha dado el Barcelona campeón de la Champions.
Sí,
este
bueno,
año.
La inteligencia artificial no mete goles.
Bueno, pero
falta
vamos a ver. Acordaos del pulpo aquel, ¿no? ¿Te acuerdas?
El pulpo Paul.
Sí, sí, sí,
acertaba
sí.
bastante el pulpo.
Sí, sí, el pulpo.
Sí, joder.
De ahí viene la expresión, le daban hasta con el pulpo.
Le dieron
¿no?
la del pulpo.
Le dieron la del pulpo, ese joder.
Bueno, pues nada, ya
oye,
veremos
el
a ver
el fin
pasa.
De semana, lo que sufrí el fin de semana pasado, sí. porque claro, estábamos en directo, yo estaba en directo, en claro. aquí, yo, que no voy a entrar y que no entré al final.
No, pues se acabó el programa y no había empezado todavía
el combate
el Joshua
de
contra Engano.
Sufrimos todos, porque joder, yo llegué.
Qué desastre.
1:30 nos despedimos y no estaba el combate.
No estaba todavía.
Pero veis que como todo no es malo. O sea, digo, todos esos desastres y de repente, oye, me llega la noticia de que nuestro campeón Jairo Noriega, que había ido ya a pelear
a Managua.
Y dices, bueno, pues fíjate, hombre, tienes confianza porque es un chico que le hemos visto que lo hace francamente bien, con sus opciones, pero dices, va, en fin. Al final lo normal.
Sí, que vas al desolladero.
Exacto, que te guinden. No, que te guinden. Te van ahí al final, pelea igualada. Oye, fenomenal. Lo pude ver la pelea.
Lo he visto yo también.
Oye, qué bien ganó.
12 asaltos.
Eso es.
¿Y cómo llegó al final?
Con qué ritmo, con qué autoridad. Estamos hablando de una pelea, prácticamente una eliminatoria para el título del mundo, ¿eh?
Sí, sí.
Una alegría enorme. Digo, bueno, oye, ya me he quitado el mal regusto. Luego hablaremos de Joshua, pero muy bien Jairo Noriega, que yo creo, hablé con Óscar Zardaín, que ahora, bueno, pues tienen que mirar un poco porque, bueno, en Villarreal están también con ganas de hacer algo gordo y a ver si se podría, porque el campeón es la bomba González, es el boricua, que yo creo que es asequible, ¿eh? Fíjate lo que te digo, pero parece ser, según me dijo Óscar Zardaín, que a lo mejor subía de peso, con lo cual quedaba
vacante ahí.
Ahí voy. Y ahí entonces están ahí pensando la posibilidad de traerse. Ojalá.
Pues vamos a preguntárselo directamente a él, además de felicitarle. Hola Jairo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Los tienes bien puestos, ¿eh?
Ahí, esa noche no se podía perder ahí en Managua.
Joder, pero cuando te dicen a ti de primeras, cuando te dice Oscar, venga, vamos a Nicaragua, vas a pelear en Managua contra Zael Villar, a ver qué pasa. Tú dices, joder, no te lo piensas en ningún momento.
No, a ver, esa pelea ya se tenía que haber dado en Panamá el 1 de diciembre y no se dio porque Sento tuvo que ir a Miami con Fortea. Y era una pelea que ya llevaba tiempo esperando yo y ya no tenía que, o sea, no podía rehuir más en el sentido de que tenía que pelear sí o sí ya.
Joder. Y peleaste muy bien, ibas preparado al 100% en un ambiente que sería hostil contra ti, o sea, tenías todos los condicionantes en contra y hiciste un combate extraordinario.
A ver, sí, todo en contra, pero es que realmente yo cuando me subo al ring, me da igual que sea en la Conchinchina, en Nicaragua, que sea en Villarreal, un ring es un ring y yo hago mi trabajo y me olvido de todo lo demás.
Oye, cuéntanos, Jairo, lo primero, enhorabuena, la verdad, que fue la alegría, sí, la alegría del
claro,
fin de semana.
Sí, enhorabuena.
Sí,
la alegría del fin de semana, digo, ¿cómo? Qué alegría, oye, y luego encima cuando ya lo ves... Porque, claro, pues puedes ganar y, bueno... Pues,
no, la superioridad fue manifiesta, unanimidad, para... más mucha diferencia en los puntos. Sí,
eso
sí.
Es. Cuéntanos un poco cómo fue el combate, cómo era tu rival, cómo lo preparasteis, en fin, para que los que no lo hayan visto, que esperemos que dentro de poco lo podamos ver en abierto en España, por lo menos para que la gente lo vea, cuéntanos cómo fue la pelea.
A ver, pues fue un combate relativamente exigente hasta cierto punto, ¿vale? Sabíamos que Zael Villar tenía muy buen gancho de derecha y muy buen gancho de derecha también al cuerpo, ¿vale? Entonces lo que decidimos fue boxear hacia la derecha, usando mucho la mano derecha también hacia la derecha para evitar su gancho con la de atrás. Y sobre todo nos dimos cuenta que Zael Villar era un chico como yo, contragolpeador, que siempre atacaba a la respuesta. Entonces, claro, yo me di cuenta que si yo no atacaba... Él no atacaba porque él no es atacante, es contragolpeador.
Sí.
Y dije, pues uno de los dos se va a aburrir de no sacar mano. Porque, ¿sabes? Dije, porque yo te voy a estar esperando hasta que tú lances. Y efectivamente, cuando él lanzaba, yo le contestaba a todo. Él me atacaba, que ya sabíamos su combinación cuál era. Eran dos golpes arriba, siempre acababa con dos golpes al cuerpo y acababa con otra mano arriba. Entonces yo esperaba las manos y contraatacaba. Luego, también es cierto que a mitad de pelea, en el quinto o en el sexto me tocó cambiar el rol un poco, utilizar más los pies, porque entre nosotros le tiré con todo en los primeros asaltos y no cayó. O sea, le pegué manos muy fuertes.
Sí.
Y no, el tío le temblaron las rodillas, pero no... pero dije, aparte yo me encontraba más fuerte que él, porque yo lo notaba que cuando yo a él lo empujaba, o sea, me encontraba súper... que las piernas apenas tuve que hacer fuerza en el suelo para falcarme, eso significa que él no me movía. Entonces, claro, digo, tío, si yo soy más fuerte que este tío, ¿cómo puedo aguantar estos croches, las voleas, golpes que yo noté cómo le conectaban bien?
Yo suelo decir eso, Jairo, cuando pasa eso, a ver si coincides conmigo, cuando tú, tal y como lo estás definiendo, y le metes, y tú te encuentras bien y te encuentras fuerte, y le metes con todo al rival, y el rival... no se cae, yo creo que en la cabeza es como que te vas a un plan B, ¿no? Y dices, oye, vamos a ver que esto va para largo, ¿no?
Sí, ya miré, me recuerdo que miré la cartulina de la chica esta que sacan los cartel sí. Y ponía asalto 5. Y dije, buenas noches, dije, pues vamos a tener que boxear. Y aparte Sento me dijo, Jairo, a este no lo noqueamos, así que vamos a boxear. Porque tiene boxeo para que este tío no te coja y teníamos el plan A y el plan B, o sea, teníamos recursos de sobra para poder ganarle a Zael Villar. Yo lo sabía, que si no me cogía y me metía una mano y me noqueaba, a boxeo no me podía ganar ese tío nunca en la vida a mí.
Joder. Estaba perfectamente estudiado, director.
Sí, además me recuerda mucho hablando a Kiko. Sí. No, pero hablando el conocimiento y cómo explicas muy bien la pelea y el entusiasmo que tenía Kiko cuando hablábamos hace años en sus peleas, ¿no? Y bueno, oye, haber ganado por puntos fuera siempre es importante.
No, un clasificado mundialista, claro. Ya prácticamente no, Jairo, ahora sí. estáis esperando...
A ver, respuesta, claro.
Sí, no, a ver, hasta el Villar estaba rankeado en los tres organismos como yo, incluso en algunos estaba por delante.
Eso es. O sea,
que no fue una perita en dulce lo que elegimos. O sea, era pues una pelea con un tío que se notaba porque estaba ahí. porque tú lo ves y dices, bueno, sí. Pero luego lo ves arriba y dices, hostia, ya sé por qué este tío está clasificado en los preorganismos, ¿sabes?
No, pero está muy bien eso que tú decías. Yo soy un poseedor de contra, él también lo es, pues vamos a esperar, ¿no?
Efectivamente, claro. Vi todas sus peleas y él cuando atacaba, aparte que siempre pierde velocidad a partir del quinto o el sexto round, perdía velocidad. Si ya era lento, porque era lento, era fuerte porque quería ejecutar tanto los golpes para clavarlos fuerte que se hacía lento, sí. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, claro, encima que era ya lento desde el principio, a partir del quinto o el sexto era más lento aún y todo. Y dije, no me puedes coger nunca en la vida con esa velocidad de puños, a no ser que yo me ponga a mirar a la del cartel en un asalto.
Que se le puede mirar, pero en el descanso, es bastante conveniente.
Al final igual.
Suelen ser guapas todas.
Sí, pero distracciones las mínimas.
La verdad que sí que tengo que decir que dentro de lo que cabe relativamente fue una pelea exigente, hasta también tengo que deciros que al final... Yo me tuve que exigir, pero al final yo os lo digo de corazón, que fui a un 70-80% porque no tuve que emplear más. Cuando sabes que tienes una pelea sí. ganada, no me hizo como exigirme a mí mismo más.
Claro, ni arriesgar más.
Eso es.
Jairo, te mandamos un abrazo grande, felicidades y disfruta mucho del triunfo. Gracias.
Un abrazo, Jairo, enhorabuena para todos.
Gracias.
Muchas gracias.
Enhorabuena.
Adiós. Mira, en esta última aseveración que ha hecho, sí que me ha recordado bastante más todavía a Kiko.
Sí, ¿no? La ha tirado bien.
Sí, el director, sí.
Sí.
El tono y el contenido de lo que ha dicho. Sí.
Por eso lo he dicho yo, me recuerdas a Kiko.
Hombre, son de la misma tierra.
Bueno, sí. A ver si son campeones. Está
y luego,
bien, claro.
No, este tiene madera, ¿eh?
Sí.
Este tiene madera de campeón porque, de verdad, lidiar allí, porque es el cambio de clima. La gente es que esas cosas se cree que, ala, a Managua con un panameño y tal. No, ranqueado en todos los organismos. Pero a ver qué os parece, me encanta, porque muchas veces la gente piensa, ¿no? Cualquiera que sea, bueno, pues al final estos dos, pues sí, qué fuertes, ¿no? Fíjate qué estudio habían hecho. O sea, me río yo muchas veces cuando hablamos del fútbol. Fíjate que él, no, era un contragolpeador.
El scouting que se le dice en el fútbol, ¿no?
Efectivamente, el análisis que habían hecho
del rival,
concienciado,
sí.
Habían visto todos los combates del rival, sabiendo lo que iba a hacer. O sea, que esto, no, dos tíos pegándose, ¿no?
No,
cómo funciona el coco, oye.
Jairo muy bien y Jonfer muy bien también.
Y Jonfer muy bien, porque peleó contra...
A Yerrel Corrales,
ex-campeón
mundial.
Del
mundo,
exacto.
Otro panameño.
Eso es, volvió a Bilbao, que yo creo que es una...
Buen ambiente, además.
Eso es, que no debe de dejar, que ha estado... Bueno, que no quiera ir, sino que yo creo que cuando tú tienes una buena plaza, cuando estos sitios hay que cuidarlos. Yo creo que han quedado todos muy satisfechos, una buena victoria, le obligó a además le escuché decir eso un poco, que le obligó a trabajar hasta mentalmente, porque hay en esos momentos, que eso cada día me gusta más, te pide el cuerpo a lo mejor ir a ver si le arranco la cabeza a este y le coloco en la...
Y te tienes que frenar, ¿no?
No, y él mismo se frenó porque tenía mucho peligro, tenía, claro, un tipo que ha sido campeón mundial, entonces él fue ganando los asaltos, o sea, que...
Sin precipitarse.
Eso es, con inteligencia. Eso. Porque este es un deporte que aunque alguno lo vea, aquí normal el 90% de la vez ganan los inteligentes.
Exacto. Y de Joshua, ¿qué te decimos? Pues pim, pam, pum, tómalacasitos.
Tómalacasitos. ¿Qué
meneo les metió? Tres derechazos le metió al Engano, que lo tumbó en el primero, lo tumbó en el segundo, lo tumbó en el tercero y ya no se levantó.
No, sobre todo porque la primera que le tiran el Engano, es que lo que es, claro, le ves al tipo 123 kilos sin un átomo de grasa. Porque el
cinto, alto.
Alto, fuerte, claro, le había dado la noche
a Fury.
A Tyson Fury.
Hombre, que lo había tirado incluso.
Claro, lo menospreció. Y claro, ¿qué ocurre con Joshua? Joshua no hace eso, no menosprecia a ningún rival y menos con el aviso que había tenido.
Pero,
dice,
claro.
Oye, que este toro, este claro. Es de los que embiste, ¿no?
Embiste.
Ahora, el KO ese es de los que le colocan a uno arriba, ¿eh? Porque lo fulminó.
Fulminante.
Fulminó.
Es fulminante, ojo, tal cual dice la palabra, fulminante.
No, fulminante.
Es que se le doblaron hasta las rodillas.
Sí, no.
Le dobló las rodillas, sí.
KO de los que normalmente, yo si fuera de Francis Ngannou y con lo que se ha llevado en estos dos combates...
Pues digo, igual piensa volver a la UFC, ¿no?
Si quiere, o sea, ya tiene el futuro resuelto. No va a ganar en la UFC en 20 combates.
30 kilos ha ganado en los dos combates.
En los dos combates, no va a ganar eso en la vida. Pero que quiero decirte... Que
con calma ya, ¿eh?
Efectivamente, yo escuché a campeones en Estados Unidos decir que esos son caos que pasan factura. O sea, que si te encuentras bien, tienes el director del banco, está contento con lo que te han mandado... Y
no te metas
a vivir.
No te metas en problemas ya más, claro.
Claro.
Has tenido dos combates en el boxeo profesional, le has dado la réplica a un campeón mundial como Tyson Fury, lo has intentado con otro oro olímpico y ex campeón mundial
y te ha fulminado. Con lo cual,
hasta luego, Lucas, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Y dos previsiones que tenemos. Vamos a ver. 4 de mayo en el T-Mobile de Las Vegas, Saúl Canelo contra Jaime Munguía. Dos mexicanos en Las Vegas.
Mexicanos al grito de guerra.
Con 4 cinturones del mundo.
Todos los cinturones del
supermedio.
En poder de... Y ahora yo estoy deseando ver qué es lo que dicen los haters de Canelo. Porque, o sea, Munguía, joven, ex campeón mundial super welter,
43 combates, 43 victorias, 34 KOs.
En el último noqueó sin contemplaciones a John Ryder, que le había hecho la distancia a Canelo.
Sí.
Eso.
¿Y cómo estará México? Que a usted le gusta mucho recordar estas cosas, director. Fíjate, ¿cómo estará México el 4 de mayo?
Y además es el día.
Claro, el día de ellos.
No, yo creo que es una de las peleas más importantes de Canelo y clave.
No, total, claro. Total. Pero
si perdiera, bueno, pues hasta aquí hemos llegado.
Y por contra es la coronación ya definitiva de Munguía en caso de ganar a Canelo. Claro, fíjate, 44 combates, 44 victorias y ganando a Canelo.
Campeón mundial de todas las. Sí, ahora
es un combate extraordinario.
Es un combate que marca una...
Un antes y un después, ¿no?
Sí, es un punto de inflexión.
Puede ser.
En la carrera de los dos.
Sí, claro. Claro.
Si yo te gano, dice Canelo a Munguía, ya no hay duda, yo soy el más grande y ahora recomponte tú y vuelte otra vez a empezar
tu carrera. Munguía tiene la edad a su favor, o sea, puede perder sin problema.
Si gana a Munguía, pues es lo del pistolero más rápido que le gana. Sí. Eso lo ha pasado a Chávez cuando llegó Oscar de la Hoya. Ahora, es una pelea en todo lo alto. Sí. Es impresionante.
Vamos a ver cómo es, vamos a ver si dan verdaderamente, porque puede ser, porque dadas las condiciones...
¿Qué peso va a haber ahí?
El peso de Canelo, 76 y pico, que es el peso supermedio, es el...
Es el bueno.
Pero donde ya está instalado Jaime Munguía. Jaime Munguía no sube para estar en ese peso. Jaime Munguía lleva instalado bastante tiempo en ese mismo peso. Es decir, que ya no hay tutía, no hay cláusulas de esas de rey de atracción. Sí. Nada. O sea, todo para que sea un combate, las características para un combate épico.
Fíjate los maestros con los que se ha pegado Canelo.
¿Todo?
He perdido un combate, pero fíjate con el señor Money. Era.
Claro, Mayweather.
Me he pegado con el GGG, joder.
Tres veces.
Claro, fíjate con quién se ha pegado.
Tres veces
con la experiencia está de su parte.
Claro. 4 de mayo, el 20 de julio, Mike Tyson, Jack Paul. Ya veremos en qué condiciones. Vamos a esperar a hablar de ese combate, porque abren si es exhibición, si es que
no puede, si tiene 50,
con 57, 58 en el
claro,
momento del combate.
Hombre,
ya veremos. No.
Claro, si se pega con Foreman, está la cosa.
Pero creo que es de Jake Paul, que es de estos...
27 años, tiene un youtuber.
No, y aparte sí, y no va a ser mal, Jake
no,
Paul.
No, es fuerte, ¿eh?
No, y es fuerte. Lo que pasa es que no creo que será una exhibición o algo, porque no, ¿quién le va a dar a Mike Tyson?
Yo no digo que no pueda... Hemos visto de todo en boxeo, pero con esa edad, al llegar al tercer asalto, te has quedado sin aire.
Hombre, claro.
No, es que, claro, salen imágenes de Mike Tyson todavía entrenando, claro, un rato.
Taca, 30 segundos y sin recibir.
Y sin recibir.
Y lo último, el Miranda Ebro se va a homenajear a Fernando Sánchez, el chino, del que os acordáis perfectamente.
Hombre, el pueblo de nuestro buen amigo.
Ahí hay que decírselo a Cuartango.
A Pedro Cuartango. Y de Buruaga, también.
Eran compañeros de colegio.
Exacto, los dos. Ahí Miranda de Ebro, una grandísima afición. Y luego siempre me llamaba mucho la atención Fernando Sánchez, el chino, que le ganó en Bilbao, por ejemplo, a Perico Fernández, fue campeón de Europa y tenía un hermano, Rodolfo, y los dos fueron campeones de Europa. Y Rodolfo Sánchez era técnicamente... Vamos, una maravilla. Y Fernando Sánchez, su hermano este, era...
A la guerra.
Y un gran boxeador, muy buena persona. Falleció hace poco, creo que 75
años. 75
años, sí. Exacto, y tal.
Director, que tenga una feliz semana. Gracias,
venga,
Jaime.
Un abrazo.
Estamos a punto de irnos.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Lo dejamos aquí, pero volvemos enseguida a la 1 de la tarde. Estamos otra vez en Tiempo de Juego durante 12 horas hasta la 1 de la madrugada. Así que disfruten del sábado y, por supuesto, vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.